Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Vaya, final de semana estamos teniendo con el caso Ábalos. El exministro está más cerca de la imputación por esa presunta trama de corrupción, lo de presunta, que cada día huele peor. Y que según la UCO le otorga un papel relevante y de responsabilidad al propio Ábalos. Ahora el juez Moreno podría dirigirse al Supremo para que se le investigue. Las acusaciones populares del caso han solicitado al magistrado que cite como testigo a Pedro Sánchez. Creen que el presidente tiene que explicar por qué aparece su nombre en ese informe de la Guardia Civil. Le crecen los enanos a Sánchez, que promete que no habrá impunidad con Ábalos. Cuidadito. Acuérdate del chiste del dentista. El núcleo duro cierra filas en torno al presidente. Todos insisten en la rapidez con la que fue apartado el exministro. Ya. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez ha puesto distancia con José Luis Ábalos, pero en su cambio de paso admite por primera vez que la corrupción pudo campar en su gobierno.
Absoluta contundencia en cualquier atisbo de caso de corrupción que se haya podido producir, desgraciadamente, en mi gobierno.
El presidente ha ofrecido la enésima versión sobre el viaje de Delcy Rodríguez. Fue informado por Ábalos, aunque la visita se canceló por las sanciones europeas sobre la vicepresidenta. A partir de ahí, serán otros, o sea, el entonces ministro, quien deba responder de sus actividades.
Cualquier otra cuestión que tenga que ver con supuestas prácticas delictivas tendrá que ser las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la justicia quienes los diriman, y quien tendrá que responderlo serán precisamente aquellas personas involucradas.
La dimensión del roto forzaba al núcleo duro presidencial a lanzarse a reivindicar su acción.
Que se investigue todo lo que haya que investigar, que quien tenga que pagar que lo pague.
Se actúa con absoluta transparencia, contundencia, ejemplaridad.
No cabe otra en un gobierno limpio, honesto, tremendamente tranquilo.
Lo que hay es orgullo por un presidente que es contundente contra la corrupción.
En el PSOE se resignan a que su problema es lo que está aún por venir del escándalo.
A todo esto, veremos cómo recibe mañana el público a Pedro Sánchez en el desfile militar del Día de la Hispanidad en Madrid. En años anteriores, el presidente ha tenido que escuchar abucheos, ruidos de dimisión. Se espera la asistencia de unas 100.000 personas, lo presidirán los reyes Felipe y Leticia. Ojo, han cambiado la ubicación de la tribuna principal a un sitio mucho más recogidito. ¿Qué podemos esperar, Carmen Lavallén?
2.000 invitados ya han confirmado que asistirán mañana a la recepción de los Reyes con motivo de la fiesta nacional, la cita más multitudinaria del año en el Palacio Real. A partir de la 1:15 de la tarde y después del desfile, está previsto que arranquen los saludos en el Salón del Trono, junto a los Reyes, como el año pasado, pero por primera vez después de haber jurado la Constitución como heredera de la corona, la princesa de Asturias. Entre los asistentes destacará Salvador Illa, el primer presidente catalán que acude en 14 años. En los ya tradicionales corrillos, un tema copará previsiblemente más conversaciones que los demás, los últimos escándalos de corrupción que salpican al Ejecutivo.
También es noticia de esta noche que los líderes de 9 países del sur de la Unión Europea, España entre ellos, han emitido un comunicado en el que piden un alto el fuego inmediato en Líbano. Ha sido en la cumbre del MED-9, celebrada en la ciudad chipriota de Pafos. Además, los líderes de los gobiernos de España, Italia y Francia han emitido otra declaración conjunta en la que califican de injustificables los ataques israelíes a Finul, las fuerzas de Naciones Unidas en el Líbano. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dice que están violando la ley internacional.
Peacekeepers must be protected.
Los cascos azules deben ser protegidos por todas las partes del conflicto. Lo que ha pasado obviamente es condenable. Naturalmente hubo una reacción desde muchos lados en solidaridad con los cascos azules heridos. Le decían a Israel que lo que ha hecho es inaceptable y no se puede repetir.
La ONU acaba de informar que desde hace 11 días no puede introducir comida en Gaza. Aunque parezca que la franja ha pasado a segundo plano, eclipsado por lo que ocurre en el Líbano, allí continúa el drama humanitario. Por eso quiero saludar a Pablo Milanesio. Tiene 39 años, es de Rosario, Argentina. Vive habitualmente en Gerona, pero ahora le pillamos allí, en casa. Es ingeniero civil, tiene un máster en tecnologías para el desarrollo humano, cooperación internacional. Lleva 10 años en el sector humanitario, 4 de ellos como coordinador de emergencias en Médicos Sin Fronteras. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel. Muy buenas. Aquí estamos.
Pablo, hazme una foto del Gaza, de esa franja palestina que dejaste hace muy pocas semanas. Hazme una foto. ¿Qué dejaste atrás?
Bueno, dejé atrás una situación catastrófica. Es una foto apocalíptica donde a medida que avanzas y lugar por donde te mueves, ves destrucción masiva. Realmente es una foto que impresiona mucho porque en Gaza hoy por hoy no hay un edificio que esté en pie y con esto todo tipo de necesidades expuestas. La falta de agua potable, la falta de electricidad, la falta de acceso a necesidades básicas como puede ser comida y por supuesto a la salud. Es una situación catastrófica donde hay un número enorme de víctimas y donde casi 2 millones de personas viven desplazadas en tiendas de campaña improvisadas que ya han tenido que ir moviendo reiteradas veces y donde se respira un aire de desesperación y de incertidumbre por el hecho de que no hay un lugar seguro en Gaza. La gente sobrevive día a día.
Corrígeme si me equivoco, Pablo, pero tú has estado en misiones en Yemen, en Camerún, Etiopía, Mozambique, Senegal, Mauritania, en Ucrania y esta última en la Franja de Gaza. ¿Habías visto algo igual en tu vida?
No, realmente yo nunca vi algo con esta dimensión de destrucción, con esta dimensión de deshumanización de la población civil. Realmente es algo que por más que te preparen, te avisen y veas fotografías, una vez que estás ahí es imposible de que se asemeje a lo que imaginabas. Es una cosa única, realmente única para mal.
Permíteme la pregunta, pero ¿a qué huele? En esa tienda de campaña, en ese campamento de Médicos Sin Fronteras, en ese hospital, ¿a qué huele?
Claro, bueno, realmente suena horrible, pero huele a mugre, a basura. Ahí no hay recolección de residuos, entonces esa acumulación de residuos por cualquier rincón de la franja, donde la gente puede improvisar algún vertedero. Huele a quemado, porque hay explosiones constantemente, hay cosas que se están quemando. Huele en los hospitales, cuando hay flujo masivo de personas, de heridos, huele a sangre. Realmente son olores extremos, muy, muy densos, y sí, es bueno, así como te lo digo, huele a cosas que no estás acostumbrado, y es duro, muy duro.
¿Qué suena? ¿Cuál es el ruido? Porque imagino que será entre las bombas, entre los llantos y entre el silencio. ¿Qué suena?
El ruido es el ruido de la guerra, yo lo defino, de la guerra en todos los sentidos, porque son explosiones muy fuertes, son los torpedos y los misiles, ese zumbido que dura milésimas de segundos, pero que te cala hasta lo más profundo porque no sabes dónde va a impactar ese misil. Suenan helicópteros y una cosa que es terrible, que son los drones. Los drones son es como un ruido de una motocicleta, ¿no? De un motor que está constantemente sonando, a veces más fuerte, a veces más suave, pero a veces no puedes mantener una conversación con tus colegas de lo fuerte que es el ruido. Y es constante. Eso es una de las cosas que yo más noté al salir de ahí, ese silencio que ahí no existe. Ni hablar de que después hay ambulancias, hay gritos, hay niños. Es todo ruido que está como intensificado.
En cierta ocasión, Pablo, recuerdo que me contaste, aparte de los traumatismos, aparte de la cirugía severa de urgencias, los problemas de salud mental. ¿Qué les pasa a esas personas?
Claro, estamos frente a una crisis de trauma psicológico masivo. De hecho, no podemos hablar de un trauma, o sea, de una situación post-traumática. Es una situación crónica. La gente está en una crisis de estrés constante. Entonces, adultos, niños, niñas, están en una constante crisis, luchando contra el duelo de haber perdido todas sus pertenencias, luchando contra el duelo de haber perdido sus casas, su trabajo, su vida, y por supuesto,
porque no hay una persona en Gaza que no te cuente una historia de que ha perdido algún pariente, alguna persona. Entonces es una crisis, a nivel de salud mental masiva y que no se detiene, porque la gente está constantemente luchando contra lo que le sucedió, contra lo que está sucediendo, e imaginando o sobreviviendo, pensando en que puede suceder algo en cualquier momento.
Pablo, permite otra vez otra pregunta, a ver cómo te la formulo, tan desagradable como imagino que es la realidad. Te he leído por ahí que en Gaza vas esquivando basura, escombros, mierda, a la vez que esquivas gente. ¿Qué quieres decir?
Claro, o sea, sin la idea de esquivar a la gente, como de eludir a la gente. Nosotros, por supuesto, atendemos a todas las personas que lo necesitan y estamos ahí para ponernos a la altura de cada persona, ¿no? Pero los caminos son informales, te vas moviendo entre las tiendas de campañas y bueno, hay veces que la urgencia del trabajo hace que quieras ir más rápido, pero no se puede. Entonces, en ese momento en que intentas esquivar a la gente ve pasar una ambulancia de Médicos Sin Fronteras y literalmente nos sucedía mucho y sucede que te tiran la gente enferma de arriba del coche de la ambulancia. O sea, de frente en el vidrio de tu coche hay un niño con medio cuerpo quemado o una persona con una herida. Se tiran en esa búsqueda desesperada de ayuda médica. Y es terrible, es terrible y sucede a menudo. Por supuesto, se les indica dónde ir en busca de nuestros equipos médicos, dónde buscar asistencia, pero claro, muchas veces es un impacto para el que no estás preparado, ¿no?
Y la última, Paulo. Un año después de aquel 7 de octubre de 2023, hagamos autocrítica. ¿Se nos olvidan las personas? Lo digo porque los periodistas, los analistas, hablamos de geoestrategia, de política, de personajes, hasta de religiones. ¿Se nos olvidan las personas, sea cual sea su fe?
Bueno, yo creo que lamentablemente, después de aquellos eventos que marcaron el horror, que marcaron el inicio de una constante situación horrorosa, que es lo que está sucediendo en Gaza, y el problema es que hay una narrativa constante, pública, que deshumaniza a la población, a la población de Gaza, y que no distingue de que realmente no es lo mismo un objetivo militar que una vida de personas civiles. A mí una de las cosas que más me dolió de estar en Gaza es pensar de que no se les está tratando como seres humanos, iguales, que pueden ser personas como tú, como yo, personas normales. Y esa deshumanización de las personas es terrible, hay que ser autocríticos, hay que ser muy realistas, no se puede hablar de números, no se puede hablar de números así masivos sin que nos importe.
Paulo Milanesio, coordinador de Médicos Sin Fronteras en cualquier lugar del mundo, ingeniero civil que acaba de salir, como quien dice, acaba de salir de Gaza. Paulo, cuídate, amigo, ya hablaremos desde cualquier lugar del mundo.
Muchísimas gracias por el espacio, siempre, siempre un placer hablar contigo.
Un abrazo, Paulo, gracias.
Saludos.
Hace un par de días, creo que fue el miércoles, sí, la Real Academia de las Ciencias Sueca otorgaba el Premio Nobel de Química a tres reputados investigadores. Dos estadounidenses, David Baker y John Jumper, y un británico, Demis Hassabis. Así anunciaban a los galardonados.
La Real Academia de Ciencias Suecas ha decidido dividir el Premio Nobel de Química del 2024 con una mitad para David Baker por el diseño computacional de las proteínas y con la otra mitad, conjuntamente, para Demis Hassabis y John Jumper por la predicción de la estructura proteica.
Este premio, que parece que nos queda lejos, en realidad tiene una conexión con España y se llama María Borrás. María tiene 18 añitos, estudia biotecnología en Madrid y casualmente durante todo el verano ha trabajado mano a mano con el equipo de uno de los galardonados, con David Baker. Aunque el premio se lo han concedido a él, claro, nuestra joven científica se siente muy orgullosa. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita, científica e ilusionante del día. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Es sorprendente, mira, escuchar a María hablar con tanta precisión y pasión de proteínas y de su trabajo en el laboratorio siendo tan joven. Bueno, es que rebosa entusiasmo.
He sido siempre una persona muy curiosa y me ha apasionado el mundo STEM, de ciencia y tecnología e ingeniería, y desde pequeña pues he ido buscando programas científicos para trabajar en laboratorios, empezando por la ciudad de donde vengo, Tarragona, investigando en los laboratorios de allí, y luego así iba creciendo en el instituto y en bachillerato. Hice programas de investigación en Barcelona y luego ya me moví al ámbito internacional.
Sus aventuras en el extranjero empezaron cuando tenía solo 15 años, cuando estaba en el instituto. María recogió sus cosas y cruzó el charco para incorporarse a la vida universitaria.
Me surgió la oportunidad de hacer un programa en la Universidad de Harvard en el que pude hacer una asignatura universitaria cuando estaba en cuarto de la ESO sobre ingeniería bioquímica y vida sintética. O sea, me abrió un nuevo mundo a todo el tema de investigación biomédica, que es la rama en la que ahora estoy dedicada.
Sabía que ese tren solo pasaría una vez en la vida y no dudó en subirse. Durante su estancia en Harvard compartió clase con universitarios y gente de posgrado, lo que le permitió aprender de la experiencia de sus compañeros bastante mayor que ella.
Fue abrirme a un mundo de, claro, gente que ya llevaba años de investigación y que las clases eran enriquecedoras porque, sobre todo, se incita mucho a la discusión, al debate. Y estaba también como muy abierta a las sugerencias, opiniones. Y aprendes mucho en ese sentido porque yo, por ejemplo, en esas clases no tenía tanto conocimiento porque aún no había cursado una carrera universitaria, por ejemplo. Pero también me reiteraban mucho que mis contribuciones eran valiosas en el sentido que a veces cuando tu mente no está tan llena de conocimientos, das como una perspectiva nueva.
Sin haber acabado siquiera el instituto, empezó su primer proyecto de investigación, una propuesta que reforzó su vocación científica.
Estaba centrado en la resistencia a antibióticos de bacterias, en concreto de una llamada SARM, y así también pude tener otras experiencias, por ejemplo, en Alemania y otra vez en Estados Unidos. Y gracias a todo eso descubrí mi pasión por un lado, la rama médica, pero también mezclado con la rama ingenieril.
María acabó cuarto de la ESO y decidió apostar por sus pasiones. Empezó a estudiar biotecnología en una universidad madrileña. Hace unos meses se le presentó otra oportunidad que tenía que aprovechar.
Este verano me surgió la oportunidad de, gracias a una colaboración con Harvard Medical School, investigar con otra colaboración en la Universidad de Washington en el Departamento de Bioquímica y en concreto en el Baker Lab, que se centra en el diseño de proteína y cuyo investigador principal es David Baker, que ha sido recién galardonado el Premio Nobel de Química de 2024.
Hemos dicho que tiene 18 años.
No está mal repetirlo y recordarlo.
Bueno, quien ha recibido el Nobel ha sido David Baker, pero ella recuerda con pasión los 6 meses que colaboró con él en su proyecto.
Gracias al trabajo que he ido llevando desde marzo y durante todo el verano analizaba unas 200 secuencias de proteínas al día para poder analizar miles y miles de proteínas y ver qué estructura tridimensional van a tener para así determinar y analizar cómo se van a poder utilizar en lo que se llama hoy en día medicina de precisión.
Fíjate ahora lo interesante que es que este tipo de medicina resulta beneficiosa para todos los pacientes de enfermedades víricas, como la gripe o el COVID, pero también para quienes sufren cáncer.
Esta medicina de precisión lo que hace es ir directamente a la fuente del problema, a la fuente de la enfermedad, en vez de atacar, como hacen, por ejemplo, los antibióticos de amplio espectro o la quimioterapia en el caso del cáncer, que atacan muchas más células del organismo y por ello tienen muchos efectos secundarios.
María nos ha simplificado mucho la explicación de su trabajo. Con las investigaciones que han desarrollado los premiados en colaboración con sus equipos, se van a poder crear más rápidamente vacunas, descubrir nuevos nanomateriales, diseñar fármacos dirigidos a tratar el cáncer o evolucionar hacia una industria química más verde. ¿Qué mayor satisfacción para María que haber formado parte de este proyecto sin haber acabado tan siquiera la universidad? Bueno, que acaba de empezar. Talento español en estado puro. Gracias, Pablo, por poner el lazo a la linterna con esa historia bonita, científica e ilusionante del día.
Hasta el lunes.
Adiós. La posdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Llega mañana a España procedente de Brasil, tiene 81 años y es la voz de este himno. Es Gloria Gaynor y mañana toca en Madrid. I Will Survive, sobreviviré, es una canción que de alguna manera refleja una vida que no ha sido fácil. Tuvo una infancia marcada por la pobreza, sufrió abusos sexuales, fue maltratada por su marido, problemas de salud y económicos, y a pesar de todo, sigue adelante y a los 81 ha ganado recientemente un Grammy y está preparando una película autobiográfica. Aprendió español en su casa con un diccionario, se licenció en psicología con 70 años y ahora también prepara un programa de cocina. Pollo a la Gaynor es su receta. Espero que después de comerlo no tengamos que cantar Sobreviviré, pero fuera de bromas, es una canción que es capaz de resucitar a los muertos. Y eso se lo debemos. Y en ese plan.
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope. En facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Lo que empieza con tu llamada...
Era cumpleaños de mi madre y mi madre pues usaba prótesis dental, pero le hacía daño por unos encajes que tenía.
Puede terminar de la forma más inesperada.
Y nada, y para su cumpleaños pues le digo a mi mujer, mira, vamos a regalar a mi madre una dentadura de esta de Drácula, de esta de Roma.
No puede ser. Siga, siga.
Pues desde entonces pues ya no se quita la prótesis.
De lunes a viernes, desde las 10...
¿La de Drácula?
No, hombre. No, la de Drácula no.
Ah, yo pensaba que era la de Drácula.
Los fósforos en Herrera en COPE. Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
89.567 89567 serie 42042.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que toca resumir la semana. Para ello, Silvia Martínez, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Así hemos empezado el viernes, viernes musical, ya sabes, con Paloma Serrano, que ha decidido decirte a la cara lo primero que se le ha pasado por la cabeza.
Seguro. Bueno, yo leo lo que pone en el guión y luego tú dices si esto es justo, si estoy bien
callado.
Pagado o no.
Tenías que estar callado. Cuerpo escombro, cuerpo escombro.
Cuerpo.
Pues ahí lo ha dejado, cuerpo escombro. No sé por qué ha dicho eso.
Me ha llamado cuerpo escombro. Sí. No, bueno, porque tengo un catarrazo aquí agarrado.
Ya,
que...
bueno, pero no sé, no deberías permitirlo, yo solo digo eso.
¿El qué, lo del catarrazo?
No, que te digan esas cosas. Bueno, además esta semana...
llevo desde las 10 de la mañana con Paloma, ¿eh?
Ya, lo sé, lo sé. También te digo que algo le habrás hecho hoy para que te llame cuerpo escombro.
Soy un señor y he ido a buscarla a su casa
para
luego irnos a trabajar.
Muy bien, muy bien. Aún así, son muchas horas para aguantarte, bueno. Ya te lo digo. Bueno, ha caído premio esta semana.
La Fundación CRIS contra el cáncer han premiado a la sociedad civil. Sinceramente, el premio debería ser al revés. Los que se lo merecen son ellos, pero, oye... se agradece. Nos han dado el premio por hablar de ciencia, de salud, por difundir la labor de tantos investigadores marca España que investigan y luchan contra el cáncer. Y han premiado a empresas...
Bueno, pues ahí está ese reconocimiento que fuiste a recoger.
Un premio CRIS que me hizo mucha ilusión. Sí.
Efectivamente.
Y te lo dan... directamente los científicos de la asociación, que me parece
que es un
fantástico.
Lujo. Sí, bueno, pues decíamos, ha caído premio, pero también ha caído el máster de Begoña Gómez.
Me cago en la
mano. Noticia triste para el mundo académico que dabas así en el arranque de la linterna.
Léase la ironía, una auténtica pena para el nivel educativo en esta España nuestra. La Universidad Complutense cancela el último máster que le quedaba a Begoña Gómez. ¡Dios! En redes sociales, Begoña
bueno,
ha dicho...
Bueno, pues ahí estaba esa noticia.
Es que hay
vamos,
noticias ante las que no puedes
contenerte. Es imposible, imposible. Te salió del alma.
Una catástrofe.
Sí, te salió del alma. Decía que vamos a seguir en el mundo académico, porque una investigadora de Harvard ha dicho que hay que tratar a los jefes con dureza.
Sí.
Y nosotros nos acordábamos de este momento brillante absolutamente
también,
de Nekane,
¿no?
Fernández.
Te pareció bien, ¿no?
Que es mi ídola.
Queremos saber qué te han traído los reyes.
Bueno, pues está desterrado de determinadas
cabrón.
Zonas de España.
Cabrón,
¿qué has dicho?
No, lo he dicho con todas las letras.
Se refería a Enrique Campo, que es el otro que andaba por ahí dando vueltas.
¿Sí? Ya.
Del que hablaba era de ti.
No sé.
¿Estás seguro que se refería a Enrique Campo?
No.
Bueno, además la ministra de Trabajo, vicepresidenta también del gobierno, Yolanda Díaz, ha intentado estos días convencer a las empresas para que impulsen medidas para proteger al colectivo LGTBIQ+. Se ha ido...
LGTBIQ, bueno, ya se van a quedar todo el alfabeto, ya.
Ya, por eso lo del plus, o sea, lo del plus ya engloba otras cosas.
Tele. O es más.
En fin, vamos a seguir después de esto. Se hizo un poco de lío la mujer.
Un poco,
Julio
sí.
César Herrero y tú intentasteis arreglarlo, pero es que lo hicisteis peor.
Tampoco crean que me ha quedado muy claro.
Por darle algún dato, de cuatro de cada cuatro personas, tres de las que son docentes hoy en España y son una persona LGTBI, ocultan su condición sexual.
No, no, pero ¿no lo has entendido?
Por aclarar un poco todo.
A ver, pues sí, por favor.
Cuatro de cada tres...
Uno.
De cada cuatro personas, tres de las que son 12
uno.
Y son una...
Pues ahí estaba la...
Madre mía, mi vida.
De una, de dos, de tres, de... Bueno, no quedó muy claro,
así
pero
no
bueno.
Va.
En fin, Alberto Pérez Jiménez se nos está desmadrando, Ángel. Ayer llegaba tarde a la tertulia, pero es que después de eso os pusisteis a hablar del Premio Nobel de Literatura y no se lo tomó nada en serio. Es más, se cachondeó de la pobre galardonada.
No, yo recomiendo la vegetariana, pero en surcoreano. Que es como tienes que apreciar.
Valga la redundancia.
Valga la redundancia. Tienes que apreciar todos los matices de la prosa y entonces sí. Han Kang, que tiene una atracción ahí en Portaventura.
Pues ahí estaba el de cachondeo y yo le retiraría el pago, lo que se le paga por la... Efectivamente, eso dijo. Bueno, mientras llega la linterna de la iglesia, nos vamos con Queen porque hoy cumple 50 años este temazo, Killer Queen.
En tres minutitos, la linterna de la iglesia con Irene Pozo.